Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Sonia Mosé e Isabel Jordán.
En una ceremonia especial realizada el pasado 29 de septiembre, el cardenal Francis George, arzobispo de Chicago, Estados Unidos, clausuró la etapa diocesana de investigación sobre la vida y virtudes del padre Augustus Tolton, primer sacerdote de color de los Estados Unidos, cuya causa de beatificación continuará ahora en la Santa Sede.
En medio de oraciones y cantos, el purpurado selló con cera el archivo de los documentos que contienen todas las evidencias existentes sobre la vida del sacerdote, desde cartas y registros hasta artículos de prensa y los testimonios completos de testigos presenciales que pudieran brindar claridad sobre la veracidad de su fama de santidad.
Todo lo que está registrado en el caso demuestra que tuvimos un santo entre nosotros y apenas nos dimos cuenta, expresó el obispo auxiliar de Chicago y postulador de la causa, Monseñor Joseph Terry.
El padre Augustus Tolton nació como esclavo en 1854 en una plantación en Missouri. Su padre dejó a su familia para unirse a la guerra civil. Su madre escapó con sus hijos atravesando el río Mississippi y se estableció en Quincy.
Después de haber tenido que dejar una escuela bajo amenazas racistas, el joven Tolton fue admitido en la escuela parroquial de San Pedro, donde aprendió a leer y escribir y recibió el sacramento de la confirmación.
Después de discernir su vocación al sacerdocio con ayuda de sacerdotes franciscanos, no fue posible encontrar un seminario en Estados Unidos que lo admitiera para su formación.
Finalmente, gracias a la decidida ayuda del padre Peter McGreer, pudo ser admitido por la congregación Propaganda Fide en Ciudad del Vaticano para su formación como misionero esperando ser enviado a la evangelización de África.
Fue ordenado sacerdote en 1886, pero en lugar de ser enviado al continente africano, su destino fue la ciudad de Quincy, en Estados Unidos, donde sirvió por 3 años antes de llegar a la archidiócesis de Chicago, donde sirvió otros 3 años antes de sufrir un ataque cardíaco que le causó la muerte en 1897.
Afrontando numerosas dificultades, el padre Tolton se dedicó a su pueblo, de forma silenciosa, y dejó un brillante ejemplo de perseverancia.
Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares.
Obispo francés exhorta a sus fieles a combatir públicamente las leyes inicuas de ingeniería social.
El patriarca de Babilonia de los Caldeos pide a los musulmanes que condenen abiertamente a los yihadistas.
La iglesia en Sudáfrica reza para que se reconozca la condición de mártir de Benedict Daswa.
Cientos de personas rezan por iraní encarcelado por convertirse al cristianismo.
SOS misionero. Liberia necesita con urgencia 5.000 camas para los enfermos del ébola.
Comentaremos también algunas noticias nacionales.
Obispos españoles, no se puede construir una sociedad democrática libre y justa sin respetar el derecho a la vida.
El obispo de Getafe pide a los políticos que no antepongan las decisiones de sus partidos a lo que su conciencia les dice.
Monseñor Munilla llama a la unidad dentro de los movimientos cívicos. Los ciudadanos, vía ActeOIR, piden a parlamentarios y ministros provida del PP que renuncien a sus cargos.
Valencia tendrá una misa votiva y un año santo jubilar cada 5 años para conmemorar el Santo Cáliz.
Tras las huellas de Santa Teresa de Jesús, misión joven en Villanueva de la Jara.
Y como siempre terminaremos con las noticias de la Santa Sede.
El cardenal Parolin pide a la ONU detener urgentemente a los yihadistas usando la fuerza.
Reunión de nuncios con la Curia Romana del Vaticano sobre la crisis en Medio Oriente.
Intenciones del Papa para el mes de octubre.
Terminaremos con la audiencia papal. Monseñor Jacques Habert, de la diócesis francesa de Sis, ha exhortado a sus fieles a manifestarse públicamente en todos los ámbitos de la sociedad donde se aborden cuestiones relacionadas con las leyes de ingeniería social que se han aprobado en las últimas décadas. Pide sobre todo que haya una voz católica en debates sobre el aborto, el matrimonio entre comillas homosexual, la eutanasia, la fecundación asistida y la investigación con embriones humanos. El prelado advierte que lo que está en juego con todas esas leyes es el concepto del ser humano y su dignidad.
Monseñor Habert explica que es necesario advertir que no todo aquello que se presenta como avances de la ciencia es moralmente aceptable. Tras negar que la Iglesia quiera ser parte activa en la tarea legislativa, no es esa su función, el prelado francés afirma que su misión es iluminar las conciencias de los hombres y de la sociedad.
A la pregunta ¿qué es la Iglesia?, Monseñor Haber responde que desde luego lo son los obispos y los sacerdotes, pero también el resto del pueblo de Dios, y tras resaltar a quienes están especializados en colaborar con la Iglesia en la pastoral familiar, de la salud, de la preparación al matrimonio, de la juventud, de la educación y en los servicios sociales, asegura que nadie sobra a la hora de participar en el ámbito de la política y de los movimientos cívicos.
Monseñor Jacques Haber da las siguientes indicaciones para que los fieles puedan cumplir bien su misión de llevar la voz de la Iglesia ante la sociedad.
hablar sin usar eslóganes e ideologías simplistas.
Formarse bien sobre lo que la Iglesia enseña en cada materia.
Entrar en el debate político, pero sin dejarse arrastrar por la dinámica que divide todo entre izquierda y derecha. Escribir a los cargos electos en un buen medio de comunicación.
Apoyar a todas las organizaciones cívicas que hacen una buena labor en los temas antes mencionados.
Rezar. Tomar como ejemplo la Vigilia por la Vida iniciada por Benedicto XVI en el primer domingo de Adviento.
Manifestarse públicamente, mostrar el disenso. El movimiento La Manif por Tous, la manifestación para todos, se ha enfocado firmemente en esas cuestiones.
El obispo acaba su carta con una exhortación. Nadie puede desertar, y pide que el texto sea leído por todos los fieles para que mediten cómo colaborar en esa tarea, tanto personalmente como en equipo.
Más de 700 cartas se ha entregado este jueves la portavoz de Derecho a Vivir, Gador Joya, a los diputados y senadores. Les ha pedido que reflexionen sobre el aborto antes de la aprobación de la reforma de la ley.
Para que ellos verdaderamente puedan ser testigos de un paso histórico si el gobierno realmente decide seguir adelante con un proyecto de ley que verdaderamente quiera proteger la vida del concebido.
Gador Joya ha entregado en el Senado y en el Congreso las 700 cartas, una para cada diputado y senador, donde invita a sus señorías a visitar la exposición Expovida próxima a las Cortes, además de entregarles un libro informativo sobre las cifras del aborto en España. Derecho a Vivir pretende con este acto que diputados y senadores puedan votar en conciencia y con total conocimiento durante la tramitación de la ley de apoyo al concebido que el gobierno tiene previsto aprobar antes del verano. La muestra de Acteoir recoge la vida del ser humano desde el vientre materno, así como los avances de la genética, la microbiología y la embriología en los últimos 20 años. Una muestra que, según Gador Joya, está nutrida de datos científicos que muestran que el aborto es provocar la muerte de un ser humano indefenso. Joya también ha advertido que si se reintroduce el supuesto eugenésico y se mantiene el riesgo para la salud psicológica, el anteproyecto de ley presentado por el Ejecutivo el pasado mes de diciembre queda desvirtuado, ya que tanto el concebido sano como el enfermo pueden ser abortados.
Nosotros esperamos que ustedes expresen abiertamente su rechazo y su condena del extremismo religioso violento porque distorsiona la religión. Este es el llamamiento que el patriarca de Babilonia de los Caldeos, Luis Rafael Saco I, ha introducido en el mensaje de felicitación dirigido a los musulmanes iraquíes con motivo de la festividad islámica de Eid al-Adha, fiesta de sacrificio que se celebra en diferentes países del 4 al 7 de octubre.
En su mensaje de felicitación enviado a la agencia Fides, el primado de la Iglesia Caldea pide a Dios que proteja a los musulmanes y preserve a nuestro país de todo mal, añadiendo una consideración sobre los trágicos momentos que vive Irak.
Nosotros, los cristianos de Irak, se lee en el texto del mensaje, somos un componente genuino y esencial en Irak. Queremos permanecer con ustedes como compañeros y trabajar juntos como un equipo por el progreso de nuestro país y el bien de nuestro pueblo. El Estado Islámico de Irak y del Levante, ISIS, ha expulsado de nuestras ciudades e incluso en Bagdad, ejerce presión sobre nosotros, pero nosotros os decimos que os amamos, porque Jesucristo nos ha mandado a amar a todos. Creemos que todos los musulmanes no aprueban las acciones del ISIS.
El patriarca recuerda en el mensaje la figura de Mohamed al-Asali, el profesor universitario musulmán de Mosul, asesinado por los yihadistas por oponerse a la expulsión de los cristianos. En el llamamiento, Luis Rafael I también invita al gobierno central iraquí a cooperar con el de la región autónoma del Kurdistán para librar a Mosul, a las ciudades de la llanura de Nínive y otras ciudades, con el fin de permitir a 1,5 millones de refugiados iraquíes poder regresar a sus hogares al acercarse el invierno.
El obispo de Zaneen, Monseñor Joao Rodríguez, ha pedido a los fieles que recen por la reunión del Congreso de los Asesores Teológicos nombrada por la Congregación para las Causas de los Santos, que el 9 de octubre tendrá que evaluar si el siervo de Dios, Benedict Dasgwa, puede ser considerado un mártir. Dasgwa fue asesinado al negarse a contribuir económicamente para contratar los servicios de un hechicero que debía hacer un ritual de brujería.
Simangazo Samuel Benedict Dasgwa pertenecía a la tribu Lemba, cuyos miembros son llamados Black Jews, judíos negros, ya que siguen las reglas judías, circuncisión, alimentación, kashir, etc. Nació en 1946 en la diócesis de Zanin, al noreste de Sudáfrica.
En 1963, después de convertirse al catolicismo, Benedict Dasgupta era un ferviente activista de la Iglesia Católica y un punto de referencia importante para la comunidad de fieles. En febrero de 1990, tras una serie de fuertes tormentas que asolaron su pueblo natal, la población local pensó que en estos momentos se debían a actos de brujería.
El Consejo de Ancianos decidió consultar a un curandero y pidió a los aldeanos una contribución individual de 5 rand para pagar por su consejo. Benedict respondió que los relámpagos son fenómenos naturales y que su fe católica le impedía hacer una contribución para pagar a un hechicero, despertando así la ira de muchos habitantes.
El día 2 de febrero de 1990, el coche en el que viajaba Benedict fue bloqueado por una emboscada por algunos individuos. Consiguió escapar a pie y se escondió en una casa, pero ante la amenaza de matar a la mujer que lo escondió, Benedict se entregó a sus verdugos, encomendando su alma al Señor. Fue asesinado a puñaladas y su cuerpo cubierto con agua hirviendo. Si se reconoce el martirio por odio a la fe, Benedict Dasgupta será el primer mártir de Sudáfrica reconocido por la Iglesia.
El 25 de septiembre, cientos de personas se reunieron en Washington para rezar por la liberación del pastor estadounidense Shahid Abedini, que se encuentra encarcelado en Irán desde hace ya 2 años. En la vigilia de oración, la esposa de Abedini leyó una carta en la que el pastor tranquilizaba a su hija de 8 años, diciéndole que «Nuestro Señor Jesucristo lo tiene todo en sus manos». La esposa expresó su deseo de sacar importantes enseñanzas de estos tiempos difíciles, especialmente que todo lo que está pasando es por su voluntad.
Nacido y criado en Irán como musulmán, Abedini se convirtió al cristianismo en el año 2000 y se hizo ciudadano estadounidense en 2010 tras casarse con Nammet, quien también es ciudadana estadounidense. Después de su conversión al cristianismo, Abedini comenzó a trabajar con las iglesias cristianas en Irán. A pesar de que su trabajo era técnicamente legal, atrajo quejas por parte del gobierno y acordó cambiar su empleo por un trabajo humanitario no religioso.
En septiembre de 2012, mientras visitaba orfanatos no religiosos, Abedini fue arrestado por cargos de amenaza a la seguridad nacional. Fue sentenciado a 8 años de prisión, de los cuales ha cumplido 2. Los grupos de derechos humanos que siguen el caso han declarado que la verdadera razón del encarcelamiento fue la creencia del pastor cristiano y su conversión.
Tanto el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, como el presidente Barack Obama pidieron al gobierno iraní liberar a Abedini. Unas 300.000 personas han firmado una petición online por su liberación.
Además del evento realizado en Washington, se han propagado más de 500 vigilias en 33 países para conmemorar el segundo año de prisión del pastor en Irán.
Hay muchas personas afectadas y no hay camas en los hospitales. Se necesitan urgentemente alrededor de 5.000 camas para los enfermos y se está pensando en utilizar uno de los estadios de fútbol de la ciudad como centro de aislamiento para personas afectadas. Así han explicado los misioneros salesianos de Monrovia, Liberia, en un comunicado remitido a Noticias Actioir.
Ya son más de 3.000 las personas fallecidas a causa del ébola y más de 6.500 los casos, según alertaba la Organización Mundial de la Salud a principios de esta semana. La situación empeora a pasos agigantados en Sierra Leona y sobre todo en Liberia, explica Jorge Crisafulli, responsable salesiano de los países de habla inglesa en la región de África Occidental. Lo peor es el miedo, que se convierte en pánico, egoísmo y falta de sensibilidad y solidaridad con aquellos que están sufriendo más, añade el misionero.
Los misioneros salesianos en la zona están trabajando de manera incansable para llegar al mayor número de personas. Los niños son las grandes víctimas. En Sierra Leona, los misioneros salesianos atienden a más de 300 niños y niñas que han quedado huérfanos por el ébola. El cierre de las escuelas, además, ha dejado a miles de niños, niñas y jóvenes sin educación, y los misioneros salesianos trabajan en propuestas para tener acceso a los alumnos para que no se pierdan todo el curso.
El comunicado concluye pidiendo desde Misiones Salesianas a la comunidad internacional que se comprometa para que estos países no caigan en la ruina y en el olvido.
Nacional España. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha hecho pública una nota ante el debate abierto con motivo de la retirada por parte del Gobierno de la reforma de la ley del aborto. Los obispos advierten que no se puede construir una sociedad democrática, libre, justa y pacífica si no se defienden y respetan los derechos de todos los seres humanos, especialmente el derecho a la vida, que es el principal de todos. los prelados acusan al gobierno de haber actuado en base a supuestos cálculos políticos.
La vida humana es sagrada e inviolable y ha de protegerse desde la concepción hasta su fin natural. En esta defensa ocupan un lugar privilegiado los más débiles, aquellos que habiendo sido ya concebidos no han nacido todavía. La ciencia prueba que desde el momento de la concepción hay un nuevo ser humano, único e irrepetible, distinto de los padres.
Proteger y defender la vida humana es tarea de todos, principalmente de los gobiernos. España sigue siendo, por desgracia, una triste excepción, al llegar incluso a considerar el aborto como un derecho.
En este sentido es especialmente grave la responsabilidad de quienes, habiendo incluido entre sus compromisos políticos la promesa de una ley que aminoraba algo la desprotección de la vida humana naciente, que existe en la vigente normativa del aborto, han renunciado a seguir adelante con ello en aras de supuestos cálculos políticos. Hay bienes como el de la vida humana, que son innegociables, han señalado los obispos.
En una carta titulada Claudicación, publicada en la web de su diócesis, Monseñor Joaquín María López de Andújar, obispo de Getafe, asegura que la retirada de la reforma del aborto le ha llenado de tristeza. El prelado advierte que cuando un partido no cumple lo que promete, no hace sino sembrar decepción, desconfianza e indignación. El obispo cree que la explicación dada por el gobierno es una excusa y llama a los políticos provida a levantar su voz ante esta terrible matanza de tantos seres humanos inocentes.
Monseñor López de Andújar afirma que el primer compromiso para la estabilidad democrática de un país es, en la búsqueda del bien común, dar respuesta a los compromisos adquiridos con los votantes.
Y añade, el gobierno quiere justificar su decisión en la necesidad de buscar consenso. Pero esto no es más que una excusa. Lo que debe hacer un gobierno es garantizar el bien de los ciudadanos a los que sirve, aunque esto suponga un desgaste o levante críticas interesadas. Además, la ley actual que se aprobó durante el gobierno de Rodríguez Zapatero no buscó ningún consenso. Entonces hubo un consenso menor que en la actualidad.
Tras recordar que una sociedad que no respete el derecho a la vida está abocada al fracaso, el obispo asegura estar convencido de que hay muchos parlamentarios y gobernantes, católicos y no católicos, que sienten verdadera repugnancia ante una realidad como esta, y les dirige estas palabras.
Les pido que sean leales a su conciencia y que públicamente, como alguno ya lo ha hecho, levanten su voz ante esta terrible matanza de tantos seres humanos inocentes.
Finalmente, el prelado de la diócesis madrileña hace un llamamiento a todos. Hagamos oír nuestra voz en la defensa de la vida y no consintamos con nuestro silencio que una situación tan injusta como la que vivimos se instale en nuestra sociedad por la negligencia y la claudicación de nuestros gobernantes y legisladores.
En una entrevista concedida a Infocatólica, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, asegura que en España estamos en un momento crucial caracterizado por una crisis de fe, crisis institucional y crisis económica.
El prelado advierte que uno de los problemas para afrontar la situación es la falta de unidad entre los católicos y explica que una de las dificultades para la colaboración de los católicos que participan en iniciativas ciudadanas en la vida pública es la integración de algunos de los líderes de movimientos cívicos en organizaciones secretas o de naturaleza reservada, lo cual está siendo en España motivo de desconfianza y de desmembración de muchos movimientos cívicos conformados mayoritariamente por católicos.
Monseñor Munilla les exhorta a reconstituirse como asociación canónica de fieles, de forma que la Iglesia Católica pudiese llevar a cabo el debido discernimiento y acompañamiento. La transparencia y la eclesialidad son indispensables.
Monseñor Munilla señala que, sin lugar a dudas, el mayor obstáculo en los católicos son nuestros pecados, es decir, nuestra falta de santidad, y concluye que las cosas serían muy diferentes si entre nosotros existiesen hoy santos de la talla de Santo Tomás Moro, Santa Catalina de Siena, San Juan María Vianney, San Juan Bosco o Santa Juana de Arco.
Continúa el goteo de dimisiones en el PP por la estafa electoral de Mariano Rajoy con el aborto. Durante los últimos días, concejales y cargos orgánicos del partido en distintas ciudades están renunciando por incompatibilidad de conciencia con un partido que ha consolidado la ley del aborto más cruel de Europa, haciendo justo lo contrario de lo que prometió a los ciudadanos. Coherentes y con valentía denuncian públicamente la traición y la renuncia a los principios del partido.
Hay también ministros del gobierno, diputados y senadores perplejos y disgustados con la decisión de Rajoy. Esta semana la diputada popular y presidenta de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso, Lourdes Méndez, echaba por tierra la excusa del consenso y advertía: si se produjera un viraje tan radical en una cuestión tan fundamental como es la defensa de la vida, se desvirtuaría la naturaleza esencial del partido.
Desde la alerta habilitada en ActioIR, miles de ciudadanos les están pidiendo que sean consecuentes y renuncien a sus cargos como ministros, diputados, senadores y cargos públicos del PP, como hizo Gallardón, o que pasen al grupo mixto en el Congreso y el Senado.
La carta firmada por los ciudadanos se entregará, entre otros, a los siguientes ministros y parlamentarios provida del PP: Luis de Guindos, Jorge Fernández Díaz, José Manuel Soria, Arantxa Quiroga, Luis Peral, José Eugenio Azpiroz, Eugenio Nasarre, Beatriz Escudero, Rocío López, Sandra Moneo, Ángel Pintado y Lourdes Méndez Monasterio.
Una gran sorpresa tenía guardada Monseñor Carlos Osoro, arzobispo electo de Madrid, durante la misa que presidió el pasado domingo en la Catedral de Valencia, en acción de gracias y despedida como arzobispo de la ciudad española. El prelado anunció que la Santa Sede aprobó que Valencia pueda tener una misa votiva y un año santo jubilar cada 5 años, para conmemorar el Santo Cáliz que, según la tradición, utilizó Jesús en la Última Cena y es venerado en el Templo Valenciano.
En unión a este anuncio, el pasado sábado también se dio a conocer la aprobación de parte del Vaticano, y por solicitud de Monseñor Osoro, del texto para la misa votiva del Santo Cáliz, que podrá celebrarse en todas las iglesias en los días autorizados y el día de la fiesta anual, que ocurre el último jueves del mes de octubre.
Precisamente el documento está firmado por el Cardenal Cañizares como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, con fecha del pasado 22 de agosto, siendo una de las últimas disposiciones firmadas por el purpurado antes de su nombramiento como arzobispo de Valencia, hecho que ocurrió el 28 de agosto pasado.
El Santo Cáliz es venerado en la Catedral de Valencia desde el siglo XVI. A partir del siglo XVIII ha sido utilizado para contener la forma consagrada del monumento del Jueves Santo. Dos pontífices han celebrado la Santa Misa con el Santo Grial en la Catedral de Valencia: San Juan Pablo II y el Papa Emérito Benedicto XVI.
En Valencia vamos a tener una gracia, no tengo la carta aquí, y es que cada 5 años se podrá celebrar, invitando a la Iglesia Universal, para centrar la renovación de la Iglesia en el misterio de la Eucaristía, tan bellamente representado por este vaso que tocó el Señor. Cada 5 años se puede celebrar el año santo eucarístico del Santo Cáliz. El año eucarístico del Santo Cáliz.
La Delegación de Juventud de Cuenca se ha puesto en marcha ofreciendo a los jóvenes de la diócesis la oportunidad de seguir las huellas de Santa Teresa de Jesús. Para ello, a las puertas del 500 centenario del nacimiento de la Santa, que tendrá lugar el próximo 15 de octubre, llevará a cabo una peregrinación diocesana que este año viene acompañada de la misión joven, con la que pretenden armar lío, como el Papa lo entiende.
La peregrinación diocesana está destinada para los jóvenes que tienen edades comprendidas entre 14 y 18 años. Recorrerán caminando algunos pueblos de la provincia como San Clemente, Vara del Rey, Sisante y El Picazo, para llegar finalmente a Villanueva de la Jara, donde se encuentra el convento de carmelitas fundado por la Santa en torno a la ermita de Santa Ana. Santa Teresa de Jesús guiará este peregrinaje y misión juvenil hacia el Carmelo.
Los jóvenes mayores de 18 años que se encuentren en Villanueva misionarán en el pueblo, acompañando a la comunidad. Finalmente, el domingo se unirán a los que peregrinan esos días. Todo ello se desarrollará el próximo fin de semana del 10 al 12 de octubre.
La Delegación de Juventud conquense anima a todos los jóvenes a inscribirse en este peregrinaje para tener un verdadero encuentro con el Señor a través de Santa Teresa.
Santa Sede. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha urgido a la ONU a detener a los yihadistas que actúan en Irak y Siria, porque, según ha afirmado durante la 69 Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, para preservar la paz es necesaria una acción renovada de la ONU contra los ataques terroristas. El purpurado ha asegurado que para detener las agresiones terroristas es lícito y urgente recurrir a la acción multilateral y a un uso proporcionado de la fuerza, aunque ha recalcado que sobre todo se debe proteger a los más débiles.
Del 2 al 4 de octubre se han reunido en el Vaticano los nuncios apostólicos del Medio Oriente para analizar junto al Papa Francisco y los superiores de la Curia Romana la crisis que desde hace tiempo afecta a esta región.
En el encuentro han participado los nuncios de Egipto, Israel, Jerusalén, Palestina, Jordania, Irak, Irán, Líbano, Siria, Turquía, los representantes de la Santa Sede ante las organizaciones de las Naciones Unidas de Nueva York y de Ginebra y ante la Unión Europea.
Representando a la Curia Romana han participado el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado, el sustituto, el secretario y subsecretario para las relaciones con los estados, y el Santo Padre saludó a los participantes al inicio del encuentro.
La intención universal del apostolado de la oración del Santo Padre para el mes de octubre de 2014 es para que el Señor conceda paz a las regiones del mundo más afectadas por la guerra y la violencia. Su intención evangelizadora es para que el Día Mundial de las Misiones despierte en cada cristiano la pasión y el celo por llevar el Evangelio a todo el mundo.
Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del miércoles.
Queridos hermanos y hermanas, además de los dones con los que el Señor edifica y hace más fecunda la Iglesia, están los carismas. Es un carisma que es algo más que un talento o una cualidad personal. Es una gracia, un don que Dios da por medio del Espíritu Santo. No porque alguien sea mejor que los demás, sino para que lo ponga al servicio de los demás con la misma gratuidad y amor con que lo ha recibido. Cada uno puede preguntarse, ¿qué carisma me dio el Señor? ¿Cómo lo vi? ¿Lo asumo con generosidad, poniéndolo al servicio de todos? ¿O acaso lo tengo descuidado o quizás olvidado o para mí mismo? Los diversos carismas y dones con los que el Padre colma a la Iglesia son para crecer en armonía en la fe y en su amor, como un cuerpo solo, el cuerpo de Cristo, donde tenemos necesidad los unos de los otros y donde cada don recibido se verifica plenamente al ser compartido con los hermanos. Así resplandece la belleza y la fuerza sobrenatural de la fe, para que juntos podamos entrar en el corazón del Evangelio y seguir a Jesús. Saludo a los peregrinos de lengua española, venidos de tantos países. Saludo asimismo a Monseñor Javier Echevarría, prelado de Opus Dei. Así como a los fieles de la prelatura, aquí presentes, para dar gracias a Dios por la beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo. Que la intercesión y el ejemplo del nuevo Beato les ayude a responder con generosidad al llamado de Dios a la santidad y al apostolado en la vida ordinaria al servicio de la Iglesia y de la humanidad entera. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga.
Hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Le han informado Sonia Mosset
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.